¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Así es. Cuando te conoces, las cosas son más fáciles de manejar. Cuando estás cómodo con lo que cargas por dentro, lo que emanas o lo que compartes viene con mayor claridad, es más atractivo para los demás y los demás lo disfrutan más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos en tu casa, La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Y muy filosófico yo con el concepto este de la tontería que acabo de decir. Nada es drama, porque hoy vamos a hablar de algo muchísimo, muchísimo más importante que eso. Mi querida Susy, ¿cómo estás?
Doctor, lista por aquí para comenzar a hablar de este tema que definitivamente a muchas personas atrae. A mí como mamá le confieso que es uno de mis temas favoritos y que es un reto para cualquier padre esto. Ay, yo les voy a dar el número para que ustedes empiecen a llamar y estén allí atentos. 1-800-473-3003 para que sean bienvenidos, hablemos, para que escuchen al doctor Eduardo, para que hablen con el doctor Eduardo. 1-800-473-3003. Y también el Facebook, doctor. Vamos a estar muy atentos de una pregunta que les vamos a hacer por Facebook.
Me parece muy bien, mi querido Daniel. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, doctor. Me encantan esas palabras filosóficas suyas.
Muchas gracias. Aquí te va otra. Susy dijo que le encanta el tema. ¿Ella estará consciente que el tema de hoy es la sexualidad en tiempos de cólera?
¡Ay, Dios mío!
No sé. Yo digo,
por cierto. Cada uno con lo suyo, doc.
Tú sabes. Me dio calor.
¿Tú ves? Anda ahora con calentura. Vámonos, Daniel.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Y no vamos a hablar de la sexualidad en tiempos de cólera. Porque oiga, no se puede. Tenemos que hablar de la sexualidad en su momento, en su tiempo, con detalles y cosas bien hechas. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y eso que es importante tiene que ver en cierta forma con tu presente, con tu futuro y tu pasado. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque lo que tú estés haciendo hoy con el tema del día de hoy, que es la disciplina y tus hijos, repercute mucho en cómo van a ser tus hijos más adelante, cuando sean mayores, con ellos, contigo, con sus propios hijos. Y como tú eres hoy en día con tus hijos en tu sistema de disciplina, tiene mucho que ver cómo fueron contigo en tus días de infancia, cómo te disciplinaron. Entonces, mi queridísima Susy, dijimos que íbamos a hacer una pregunta importante en redes.
Sí, doctor, estamos haciendo la pregunta por acá y es esta. Escuchen bien, ¿cómo te disciplinaron y qué de eso aplicas en la crianza de tus hijos? Queremos que nos cuenten, porque a veces hay maneras de disciplina que han sido las que aplicaron con nosotros y que inconscientemente repetimos con nuestros hijos. ¿Ustedes les pasa esto o definitivamente no y no están repitiendo esos patrones? ¿Qué nos dicen? Los escuchamos por Facebook, los vemos por Facebook y llamen al 1-800-473-3003.
Me encantaría saber, por ejemplo, cuántas personas, o que nos llamen estas personas, que fueron criadas con mucha rigidez o con mucha exigencia o con mucha violencia, que vivir en tu casa eran gritos, eran platos lanzados, eran castigos horrendos cuando te portabas mal. Me gustaría saber si te diste cuenta que eso era inapropiado. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque a veces es como tú dijiste, es un proceso inconsciente, que como nos criaron, pensamos que es como nos van a criar. Y el ejemplo que he dado tantas veces de cómo hacemos las cosas por repetición, sin saber si es bueno o no. Me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela, cuando pelaba los pepinos, los cucumbers, antes de servirlo y cortarlo en rueditas, ella le cortaba las puntas y frotaba la punta en la parte donde se la cortaba al pepino, por los dos lados. Y yo le preguntaba por qué, y me decía que porque así no salían amargos, que cuando tú cortabas la punta y lo frotabas no salían amargos. Y yo hasta el día de hoy Cuando pelo un pepino, eso puede sonar muy raro decir esa frase, sobre todo con lo que dijimos al principio sobre el posible tema del programa. Cuando pelo un pepino, hago lo mismo. Y yo sé que eso no es cierto. Pero lo que vemos es lo que aprendemos, es a lo que nos habituamos y es lo que repetimos. Entonces, no solo con los pepinos, también con la forma en que disciplinamos a nuestros hijos. Me imagino, Susi, que entre las personas que tú conoces puede haber alguien que en mi vida definitivamente he conocido, donde fueron abusados o maltratados de una forma muy fea cuando eran niños y te dicen, jamás voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo. O sea, te lo juran y te lo aseguran. Pero el día en que se enojan de verdad, pierden control y regresan a justamente como fueron con ellos. ¿Te ha topado a escuchar a personas decir eso?
Sí, sí, doctor. He escuchado muchas personas que dicen, no quiero repetir esto porque fue lo que me pasó, porque en un momento esto ocurrió, pero casualmente es lo que vemos que están haciendo. A veces es complicado ver que esto está pasando en alguien y cómo decirle a esa persona, mira, pero estás repitiendo eso que me estás comentando. Eso puede pasar, doctor. ¿Cómo lo hace uno?
¿Se vale decirle eso? A mí me parece que sí. O sea, tú puedes ofrecer una observación a quien tú quieras. Que te la tomen es otro asunto. Que la quieran escuchar, que te digan, no, perdón, pero prefiero no. O sea, se vale decir, mira, me he fijado mucho en cómo se comportan tus hijos y cómo el proceso de disciplina. ¿Te importa si te doy una opinión o un comentario de algo que he notado? Si te dicen no, es no. Y ahí te frenas y ahí paras. Mucha gente te va a decir eso. ¿Por qué? Porque siente que ahí viene la crítica. Y si me criticas, ahí viene mi debilidad y mi inseguridad a relucir. Entonces yo prefiero, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces prefiero no verlo, no oírlo, no reconocerlo, y eso justifica que sigo estando bien. Inteligente es el que dice, obvio, claro, siempre puedo aprender más. Aunque lo que tú digas sea descabellado, siempre se debe de escuchar y decir, oye, gracias por tu comentario, lo voy a tomar en consideración. Cuando te das la vuelta, lo agarran y dices, loca, esta mujer le patina, ¿cómo decirme esto? Pero no te lo tienen que decir a ti, tenemos que ser más respetuosos que eso. Pero se vale decirle a alguien, tengo una observación, te la puedo compartir. ¿Right? ¿Te molestaría si alguien te dijera, oye, Susi, vi los otros días cómo tu hija se enojó, esto y lo otro, y cómo tú reaccionaste? ¿Te puedo dar una opinión? ¿Te sentirías mal si te dijeran eso?
A mí no me molestaría, doctor, porque a veces hay cosas que a lo mejor estamos haciendo inconscientemente, como lo dije hace un rato, y no las notamos de alguna manera. De allí que vendría el proceso de análisis y ver, ajá, ¿esto realmente está pasando?
Ya. Y el hecho de que yo vea algo no quiere decir que yo tengo razón. Yo puedo estar completamente equivocado, simplemente te estoy ofreciendo algo desde mi punto de vista. Y eso es válido, es muy válido. Mi punto no tiene que ser el tuyo, pero te puedo ofrecer un consejo o una opinión o te puedo dar un comentario. Lo que no debo de hacer es imponerte mi vida, mi estilo, mi forma, simplemente porque yo pienso que es la correcta. Entonces, hablemos de la disciplina hoy, hablemos de cómo manejar eso con nuestros hijos y desde luego que si tienes una pregunta sobre ese tema en general o cualquier otro tema, ¿qué es lo que hay que hacer, mi querida Susi?
Llamar, es muy fácil, 1-800-473-3003. Ustedes llaman, participan y aquí está el doctor Eduardo listo para responder también a través del Facebook, donde agradezco que esté escribiendo en este momento. Claudia, escucha esto, doctor. Dice, yo opino que la crianza de nosotros fue muy dura, pero para nada me gustaría que mis hijos vivieran una así. Nos escribe Alicia también. Mi mamá fue como generala, pero nunca me pegó. Sencillo, ella se sentaba y platicaba conmigo y decía, no me gusta esto y lo otro. Quiero que lo sepas, que cada vez que no me guste algo, te lo diré. No habrá golpes, no me gustan los golpes. ¿Me entendiste? Está bien, ve. Vete a jugar un rato, pero me ponía ahora y mis amiguitas iban a mi casa, yo no iba a la de ellas. Ay, doctor, esto suena a muchas mamás de esas que son firmes y de alguna manera ponen las reglas, pero que se pueden comunicar, y esto está bien, doctor.
No, tampoco. No, que tengas una rigidez en tu vida no está bien. Tú tienes que ser una persona con flexibilidad, o sea, si tú quieres ser un poste de luz, que sople el viento que sople, tú nunca te mueves, hay problema, porque te conviertes en inaccesible, te conviertes en intimidador o intimidadora. O sea, a mí me daría miedo hablar con alguien que está así, brazos cruzados, cara seria, no te golpea, pero con los ojos y con la rigidez te asusta y te aleja. No es siempre muy fácil o muy placentero sentarte a hablar con alguien de esa manera. Sin embargo, para los gustos se hicieron los colores. Hay personas que necesitan esa rigidez y se sienten muy bien con eso. Es buena idea mirar de dónde uno viene y preguntarse, ok, ¿qué tanto como mi mamá o como mi papá soy yo? ¿Qué tanta rigidez tengo yo? Que esas cosas que yo de niño o niña detesté o critiqué o aborrecí, o como tú le quieras llamar, o no me gustó, de mis papás, ¿cuáles de esas características traigo yo con mis hijos? Somos de donde venimos, yo estoy segurísimo de eso, pero somos más inteligentes y más capaces de decir, no, pero qué bueno que mi mamá nunca nos pegó, como Alicia creo que dice, qué bueno que nunca nos pegó, fue rígida, y lo típico es escuchar, pero gracias a esa rigidez, tengo buenos hijos, crié a buenos hijos y todo lo que tú quieras. Entonces, lo mismo escucho de los golpes. A mí me criaron a golpes y gracias a esos golpes no estoy en drogas, no estoy en esto. Bueno, pudieron haberlo hecho sin los golpes. Pudieron haberlo hecho con comunicación, disciplina. Debieron y debieron, pero no siempre sucede eso. Claudia dijo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Sí. Yo opino que la crianza de nosotros fue muy dura. Uh-huh. Exacto.
Pero que no le gustaría para sus hijos. Pero ahí mencionaba, Alicia, algo de las reglas, doctor. Las reglas son necesarias, ¿qué dice usted? ¿Cómo debemos establecer esas reglas de comportamiento o no son necesarias?
No son muy necesarias. ¿Has ido a Nueva York, mi querida Susy? Uh-huh.
No, doctor.
Ok. Si algún día decides ir a Nueva York, y subes al Empire State Building y te vas hasta el techo del Empire State Building, que no sé si son 80 y tantos pisos o 180 y tantos pisos, no me acuerdo. Bueno, y subes, hay una, como una, no es cerca, sino como algo que te detiene, unos rieles que te detienen para que tú te aguantes y puedas mirar hacia allá abajo, que todo se ve como angulado y chiquitito como hormigas. Ahora, imagínate que no estuvieran ahí esos rieles y tú tienes que pararte en el borde de ese edificio y miraras hacia abajo. ¿Lo harías?
No, yo no lo haría, doctor, pero estoy segura que algunas personas sí, ¿no? De allí entonces la necesidad de límites, ¿no?
Claro, entonces límites y reglas son esos rieles que te dan estructura y seguridad. Una crianza de hijos sin rieles, sin estructura, sin reglas, es un desastre, es como hemos mencionado, es un arroz con mango, es una mezcla rara de situaciones. Y curioso, cuando hablas con hijos, particularmente aquellos que fueron niños durante la época de los 60s cuando estaban los hippies, pero aquellos que no trabajaban, que no se bañaban, que andaban peludos y barbudos y dormían en los parques y cosas así con florecitas en la cabeza, esa época, que Daniel debe de acordarse muy bien. Esos hijos, cuando tú les hablas, te dicen, en mi casa no habían reglas, en mi casa no había disciplina. Si yo fumaba marihuana, me decían, tú fúmalo, be happy, eres un flower child, ponte la florecita y ponte hasta el tope de drogas y cocaína, y no le importaba si salía, a qué horas regresaba, si regresaba, si me quedaba a dormir, no tenía que decírselo a nadie. Esas personas que tú dices, wow, vivían en el paraíso, muy infelices, porque no tenían estructura. La estructura, por mucho que se quejen los hijos, hace que se sientan queridos y nos da seguridad. Imagínate manejar en una calle sin límites de velocidad, sin líneas pintadas en el asfalto, sin altos. ¿Cómo sería? Bueno, es como manejar en la Ciudad de México, ese tipo de cosas. en cualquier ciudad grande de Latinoamérica. Es manejar sin reglas, es accidentes y dramas y todo lo que tú quieras. Entonces sí hacen falta. Lo que no hacen falta, niños y niñas que están escuchando en este momento, niños y niñas adultos me refiero, es un sistema de disciplina con agresión, un sistema de disciplina con golpes, un sistema de disciplina con insultos, un sistema de disciplina con chantaje. Eso no hace falta. Eso no enseña a portarse bien. Eso enseña al principio a que te tengan miedo. Pero acuérdate que el miedo se va cuando van creciendo. Y de repente puede voltearse al revés. Voltearse al revés es una doble negativo. Puede voltearse y acaban siendo agresivos tus hijos contigo cuando ya sean adultos y no necesiten temerte. Y se desquitan de la misma manera y lo hacen con sus hijos. Los golpes no enseñan, los golpes duelen a nivel físico, pero no enseñan. Sí enseñan una cosa, que los conflictos se arreglan con agresividad. Entonces, cuando yo me sienta conflictivo, voy a agredir. Si en mi casa me enseñaron a que los problemas se resuelven gritando, voy a gritar. Entonces, tenemos que eliminar de nuestra disciplina los castigos con golpes, de maltratos. No sé tú, pero yo he escuchado casos donde a los niños, una en particular, una niña de 5 años, que fue mi clienta ya de adulta, que vivían en Nueva York y que cuando se portaba mal, el papá la desnudaba, le echaba agua fría, en el donde limpiaban los platos, el lavadero de la cocina, la sacaba al fire escape y la paraba ahí con el frío mojada como castigo, con 5 años de edad. O sea, ¿eso va a enseñarle a alguien a ser buena persona? ¿Cómo puede? ¿Va a enseñar a alguien a querer a su papá? No. O sea, la disciplina debe de hacer que los hijos se sientan seguros y queridos. Y sí tiene que haber disciplina. ¿O no?
Bueno, ¿ustedes qué piensan? 1-800-473-3003. Participen. El doctor Eduardo está aquí para escucharles. 1-800-473-3003. También pueden escribir a través del Facebook. Y doctor, quiero contarle que una vez escuché a alguien regañar a un niño. Esa persona fue, pues, alguien que estaba cerca también le dijo, ¿pero por qué haces eso? Y esta frase se me quedó grabada. A mí me trataron así y aquí estoy. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Aquí estoy bien, es lo que dice esa frase, pero claro. ¿Está bien realmente?
No, aquí estoy siendo tan abusiva como fueron conmigo. Aquí estoy abusando de mi hijo, que es ilegal. O sea, aquí estoy, no está bien, así no está bien. El hecho de que tú hayas sobrevivido no quiere decir que tus hijos van a sobrevivir. Punto es que hay personas que de niños sufrieron abusos brutales y vivieron y salieron adelante y se casaron y tuvieron hijos. Y esos hijos tienen un problema, uno, que no compara con intensidad y se suicidan porque no saben manejar la situación. O sea, todos venimos con ciertas limitaciones, influencias sociales que nos van formando, influencias familiares y diferencias personales. Entonces, el hecho de que a ti te fue bien, oye, yo hubiera preferido que me hubieran querido más y me hubieran golpeado menos, que me hubieran hablado más y me hubieran criticado menos. Yo creo que yo hubiera sido un mejor hijo, no personalmente, porque yo no pasé, gracias a Dios, por eso, pero un hijo de alguien abusado, que está abusándolo, perdón, diría, yo preferiría que me quisieran más y me hubiera portado mejor, ¿no? Pero ¿qué se siente cuando alguien te golpea, te grita, te insulta, te humilla? Te hacen chiquitito. Y algunos se aplastan y se pierden en el proceso, y otros se ponen agresivos y reaccionan. O lo guardas hacia adentro o lo externalizas. Y eso es un problema. Entonces, una de las cosas que es importante en la disciplina son los límites, que el niño sepa hasta dónde puede y qué pasa si no. Pero si en casa hay mamá y papá, esa decisión de cuáles son los límites tiene que ser llegada en unión de ellos dos. O sea, tiene que hablarse. No es mamá poniendo sus límites y papá poniendo sus límites. Y de repente el límite de papá puede ser muy diferente al límite de mamá. Mamá puede decir, te voy a castigar quitándote el celular por una hora, y papá puede decir, te lo quito por una semana. Entonces, llega el niño, se porta mal, mamá se lo quita por una hora, llega papá, se entera lo que hizo, porque ¿qué hacen las mamás inmediatamente? No acaba de entrar el hombre por la puerta y ya dicen, déjate cuento, siéntate, que esto viene fuerte. Cheito, lo que hizo hoy es horrendo. Y de repente el papá, que ya viene frustrado por el día que tuvo y no acaba de llegar a la casa, ya le están diciendo quejas, de repente le dice, ah, celular, un mes. La mamá, no, ya se lo quité por una hora. Un mes, que una hora, que un mes, que una hora. Y el niño en el medio diciendo, malo, buena, malo, buena. Se crea división. Y eso no es lo que hace a una familia, unión hace una familia. Entonces, los límites tienen que ser creados por los dos para que nadie se contradiga, para que no se falten el respeto. Pues, también he oído esto, no sé si tú lo has oído, mi querida Susi. Te voy a dar este castigo, pero no se lo digas a tu papá, porque él quiere que sea por más tiempo, nada más entre tú y yo. O no te voy a castigar, pero no le digas a tu papá. Tenemos una llamadita.
1-800-473-3003, tenemos llamada, ya en un momentito vamos a la pausa, doctor. Están escribiendo también a través del Facebook, vamos a escucharla rapidito.
Ok, Isabel, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida desde Alabama.
Buenas tardes, doctor. Hola. Estoy bien, pero tengo unas preguntas que digo yo, que siento que el cielo se me viene encima, pero no se me viene.
No se viene.
No. Yo lo detengo porque les digo, yo tengo otro y mi hijo tiene otro.
¿Tú tienes un qué?
Un punto de vista y mi hijo tiene otro sobre sea la religión. La palabra de Dios, dice él, yo no tengo religión, yo tengo, tiene una frase él, pero no la recuerdo. Okay. Tengo una relación con Dios.
Anda, eso es bueno.
Ajá. Pero
tú lo tienes que... Primero, empecemos. ¿Qué edad tiene tu hijo?
Ya cumplió 18.
Ya tiene 18, ok. Y él, como muchos jóvenes hoy en día, tienen esta creencia, la mayoría de los jóvenes no creen en Dios. Porque... Dios les ha fallado según ellos. Entonces, él tiene una creencia no en la religión, sino en la fe. ¿Correcto?
En la fe.
Ok, ajá, dale.
Sí, una entonces, relación con Dios.
Ok, entonces, ¿qué te parece de malo en ese concepto de tu hijo?
Yo lo veo muy bien.
Ah, ok. Fabuloso.
Y entonces, muy bien.
¿Cuál es el desacuerdo entonces?
El desacuerdo que dice que yo estoy en pecado porque yo con mi pareja, bueno, mi novio, mi esposo, ya tenemos 4 años y no los hemos casado y dice que estamos en pecado. Y le dije que no, yo lo sabía.
No, espérame. Dile que tú tienes una relación con tu pareja.
Sí,
la misma que él tiene de relación con Dios, tú tienes una relación de pareja. Y que eso está bien en ti. Y que, mira, entendamos algo, corazón. Entendamos esto. Tu posición es tuya, tu creencia es tuya, y la manera en que tú vives tu vida es tuya. Su posición es de él, su manera de ver las cosas de él es de él, y que lo haga lo que él quiera. Lo único que ni él ni tú tienen el derecho de hacer es imponerle el uno al otro su forma de ver las cosas. Ahora él te puede decir, mamá, en mi relación con Dios... Yo siento, capto, percibo, veo, asumo, por osmosis me entra la idea de que tú deberías estar casada porque estás pecando. Pero la decisión es tuya y ojalá que algún día, el día que yo me vaya, si nos reunimos en algún lugar, yo esté en el norte y tú estés en el sur, porque vas a pagar por eso. A ver, no te me vayas, corazón, déjame ir rapidito una pausa y venimos contigo. No sé. Tú tienes una relación con Dios, eso no está mal, ¿correcto?
No, y cada quien escoge sus relaciones, doctor.
y la lleva como quiere. Vamos a hablar de eso regresando, no de religión, porque eso yo lo respeto, vamos a hablar de conceptos. Estás en tu casa, en la Red Hispana, esto es Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro.
Actualidades.
Hola familia. ¿Saben qué es el VRS? Es el virus respiratorio sincitial y puede causar serios problemas respiratorios e incluso hospitalización en adultos mayores esta temporada de frío. Si sus padres, abuelos o cualquier familiar tienen 75 años o más, o 60 años o más, y padecen condiciones como diabetes o enfermedad cardíaca, ayúdales a hacer su cita para vacunarse hoy mismo y acompáñalos. Cuidemos a nuestros tesoros. Y aquí está tu regalo, papá. Ábrelo.
Esta temporada, el mejor consejo que puedes darle a tus seres queridos de 75 años o más o de 60 años o más con condiciones de salud es vacunarse contra el VRS, un virus respiratorio que puede enfermarlos gravemente. La temporada pasada, los adultos mayores vacunados redujeron aproximadamente a la mitad su riesgo de ser hospitalizados por VRS. Anímalos a vacunarse hoy. Empieza en vacunas.gov.
Traído por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Actualidades.
¿Sabías que el abuso sexual es cualquier acto sexual impuesto a un adulto o a un menor de edad sin su consentimiento? El abuso sexual nunca es tu culpa. Muchas veces, el agresor puede ser alguien conocido, incluso un miembro de la familia, o puede involucrar a un menor de edad. En estos casos, puede ser aún más difícil buscar ayuda. Por eso, es importante contar con recursos que brinden ayuda y apoyo. Los sobrevivientes o sus seres queridos pueden comunicarse con la Línea de Ayuda Nacional de Abuso Sexual llamando al 800-656-4673 o visitando rainn.org/es para recibir apoyo gratis en tu idioma, confidencial y disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Una de las cosas que tenemos que saber es que el cáncer, muchos de ellos, pues cuando nos toca, pero hay otras cosas que nosotros podemos hacer para prevenir lo que es el cáncer en general. Prácticamente nuestro cuerpo responde de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Hay cosas genéticas que no podemos cambiar, pero sí hay cosas que podemos cambiar con la forma que estamos viviendo. Esto es clave con la comida que estamos metiendo a nuestro cuerpo. Si estamos ingiriendo cosas ultra procesadas, llenas de azúcar, con muchos químicos, pues eso no va a ayudar a que nuestras células sigan siendo saludables. Por favor, es importante evitar completamente lo que es el tabaco, la forma electrónica, la quemada, la escupida, la chupable, la que tengan que hacer, por favor, evítenlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Es importante aprender a dejar ir la ira, y más aún, una vez que la hayamos expresado de forma apropiada. Rumiar repetidamente sobre los mismos agravios del pasado solo nos hace daño a nosotros mismos. Perdonar no significa justificar una injusticia, sino soltar el deseo de venganza para poder sanar emocionalmente. Miremos hacia adelante enfocándonos en lo positivo, que sí estamos en capacidad de cambiar en nuestras vidas, en lugar de seguir dándole vueltas a situaciones del pasado que no tienen solución. Controlar la ira de forma saludable requiere práctica, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Nos vuelve más centrados, justos y dignos de ganar respeto sin necesidad de intimidación. Valoremos nuestra pasión latina, pero expresemos cualquier enojo de manera que construya, no destruya.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La demencia es un problema que cada vez afecta más a nuestra comunidad. El doctor Carlos Jaramillo presenta las señales más comunes de la demencia temprana.
Lo que me preocupa del mundo moderno es todos los problemas que tienen que ver con la demencia, con empezar a perder la memoria. Esto no es algo que dependa únicamente de los genes. ¿Cuáles son esas 10 señales? Pérdida de memoria. Dificultad para planificar o para resolver problemas. Dificultad para realizar tareas habituales. Muy frecuente, la desorientación en tiempo o en espacio. problemas como tal con el habla, colocar objetos en lugares donde no deberían ser, la pérdida del interés por el trabajo o por las actividades sociales, cambios en el ánimo o cambios en la personalidad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Hablemos es el programa. La Red Hispana es tu casa. Eduardo López Navarro es tu amigo. Y Susi es la amiga de todos. Mi querida Susi, hablemos de cómo hablar en Hablemos.
Es muy fácil. Ustedes llaman al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. También leemos lo que nos escriben a través del Facebook. Y es muy fácil llamar, así como esa llamada que atendimos, doctor.
De Isabel, que ahí está.
Ahí está.
Entonces, a ver, vamos con Isabel nuevamente. Isabel, corazón. Déjame recapitular esto así de una vez y de ahí tú me dices cuál es la pregunta. Tu hijo... tiene una relación con Dios, pero de ahí en adelante él no cree en religión, él cree en relación. Tú tienes una relación con tu pareja. Tú por hoy, por este momento no crees en el matrimonio porque no lo has hecho. Si creyeras en él, tendrías planes para hacerlo o no. Tienes una relación,
sí, tengo
pero tu
planes.
Hijo... Ah, ok. Entonces tu hijo viene y te dice, yo sí puedo tener una relación sin compromiso, porque no me estoy comprometiendo con la católica cristiana, ni esta ni la otra. Me estoy comprometiendo entre yo y Jesús, o Dios, o Buda, o Krishna, o quien tú quieras. Y tú tienes una relación con tu novio. ¿Cuál es el problema?
Él dice que yo estoy en pecado, que me tengo que casar. Y yo le dije... Yo me voy a casar, pero todavía no es el tiempo. Todo yo dejo a su tiempo y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios.
Okay, pero en los ojos de tu hijo, él lo que te está diciendo es, a mí me gustaría un par de cosas, que estuvieras casada y que no sigas cometiendo pecado.
Sí.
Es lo que te está diciendo. Okay, entonces yo lo que haría es decirle, mira, te agradezco mucho que te preocupes por mí, que yo no vaya a irme al infierno, quemarme o lo que tú quieras, te lo agradezco, yo sí creo en el matrimonio y lo voy a hacer cuando yo me sienta que esto es lo que yo necesito hacer. O sea, no es porque la gente dice que lo haga o porque la religión dice que lo haga o porque tú dices que lo haga. Lo voy a hacer cuando yo esté lista a hacer. Pero corazón, mira, y decirle a él, es lo mismo que yo venga y te diga, no, pecado es... No adherirse a la casa de Dios católica o a la casa de Dios cristiana es andar por ahí diciendo yo tengo una relación, pero no tengo responsabilidad con mi fe. Eso también puede ser un pecado, es falta de respeto hacia lo que uno está haciendo. Entonces yo sí le haría por ahí ese comentario y le diría que te agradeces que él se preocupe por ti y que tú te vas a casar. Y la primer persona fuera de tu novio que se va a enterar que se van a casar va a ser él. Pero ya, que respete, igual que tú respetas.
Yo le dije que yo respetaba y que yo estaba muy orgullosa de que él va por buen camino conociendo lo que es la palabra de Dios.
Qué bueno.
Pero okay, le dije que no era el tiempo de que... Lo que pasa es que mi novio vive a hora y media, estamos de distancia.
Sí.
Mi novio tiene hijos de 18 años y yo tengo dos hijas. Entonces, yo evito problemas porque uno sabe, como yo le dije a mi hijo, la carne es débil.
Bueno, pero espérate, antes de que vayamos a la carne débil, y si la carne es débil, ojalá que sea medium rare. Pero bueno, mira, el asunto es este. Tú estás viendo si esto te conviene y por ahorita te conviene más tener una relación desconectada hasta cierto nivel. Tú estás en un proceso de conocer a alguien que ya tiene una familia formada, tú también, y tienen que ver si de verdad son un buen acople, una buena mezcla. Dile a tu hijo simple y sencillamente, no le des tantas explicaciones, corazón, es demasiado. Simplemente le agradeces por preocuparse, le dices que está en tu plan hacer eso, pero el día que tú estés 100% segura y que ustedes ahorita todavía están en un plan de conocerse, y como son una familia que se mezclaría, hay que asegurarse que todas las partes de esas dos familias puedan conectarse, pero que qué bueno que va por buen camino, qué bueno que tiene una relación con lo que sea que tiene, con Dios, con quien sea, que tú también la tienes, y que se acuerde que tú tratas de ser lo más perfecta, no perfecta, apropiada posible, pero que hay cosas que tú tienes que tomar tu tiempo por experiencias previas para no cometer errores repetidos. Pero que se lo agradeces mucho y que cada vez que tenga una opinión que te la diga, que tú la vas a respetar. Yo con eso me iría y de ahí no haría más grande el problema.
Ah, ok. Muchas gracias, doctor.
A ti, Isabel.
Gracias. Bye-bye. Gracias.
A mí me encantan los hijos que creen que son los padres. O sea, un hijo de 18 diciéndole a su mamá, que me imagino tiene que tener 30, 40 por ahí, tienes que casarte porque estás viviendo en pecado, ingrata. Suena un poquito como que estamos cruzando límites, ¿no crees?
Ay, doctor, respeto. Fue una palabra que usted mencionó en esta atención a esta llamada que llega al 1-800-473-3003. Ustedes también pueden participar llamando 1-800-473-3003 o escribiendo a través del Facebook. ¿Sabe, doctor, qué viene a mi mente esto que se escucha últimamente que tiene que ver con crianza respetuosa? No, es que yo escogí la crianza respetuosa. ¿Qué es la crianza respetuosa y cómo realmente funciona, doctor?
O crianza respetuosa tiene que ver con el respeto a la otra persona. Generalmente, cuando tú crías a un hijo, generalmente no tiende a ser una crianza respetuosa. Es una crianza disciplinaria, de exigencias, de expectativas y de castigos o consecuencias si no se da como tú quieres. Entonces, eso no es la forma de criar a un hijo. La forma de criar a un hijo es, ante todo, con respeto, y sí, hay que respetarlos, porque los niños son seres a veces, muchas veces, que tienen mucho más conocimiento que uno tiene, porque ven las cosas desde otro punto de vista y tienen conocimientos que refrescan muchísimo las interacciones que pueden suceder. O sea, respetuosa implica respetar que tiene voz, que tiene opinión, que tiene manera de pensar, que no es imponer la tuya, sino traerla de él o ella también a la mezcla. Por eso es tan importante, Susy, que cuando se hace un plan de disciplina con nuestros hijos, no es mamá y papá que se encierran en un cuartito y deciden cuáles son las reglas y qué va a pasar. Es mamá y papá y sus hijos o hijo se sientan juntos y crean un plan donde el hijo también se siente parte del proceso, donde el hijo también ayuda a crear sus recompensas cuando lo hace bien y sus consecuencias cuando decide no hacerlo bien. ¿Por qué? Una razón importante. Cuando el hijo es parte del proceso, se adueña de él. Yo lo hice, yo decidí mis consecuencias, yo tengo que cumplirlas porque yo lo ofrecí o lo acepté. Opuesto a, no lo voy a hacer, ellos me dictan, ellos me dicen que tengo que hacerlo y no hay opción. No, que no lo voy a hacer. O sea, hay más posibilidad de rebeldía cuando tú impones, como en cualquier dictadura, que cuando tú trabajas junto de una forma democrática en crear un cambio. Eso es para mí un tipo de crianza respetuosa y apropiada.
Y hace unos días leía a alguien por allí que publicaba en redes sociales, doctor, acerca de la crianza respetuosa, pero entonces se preguntaba algo así como si entonces estamos criando a hijos más dominantes de alguna manera con esto de la crianza respetuosa. ¿Usted cree que un hijo puede convertirse en dominante por medio de la crianza respetuosa?
No, un hijo sería un hijo que te podría decir, mamá, bueno, tomemos este ejemplo de Isabel y su hijo de 18 años. Oye, mamá, yo sé que tú llevas 4 años viviendo con esta persona y no hay ningún tipo de comentario sobre un matrimonio. A mí me molesta porque yo siento que debe de haber un matrimonio porque estamos viviendo fuera de las leyes de Dios y eso para mí es algo incómodo. Me gustaría que pensaras eso, ¿vale? Eso es respetuoso, eso es apropiado. Opuesto a, no, pues tú te vas a ir al infierno porque tú deberías estar casada, pero no, para ti es más fácil que se ven en tal lugar, hacen sus cositas y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. No, eso es falta de respeto. Tenemos una llamadita.
Jorge, que está llamando desde Miami, marcó al 1-800-473-3003. Jorge, aquí está el doctor Eduardo en Hablemos y te escucha.
Saludos, Jorge.
Hola. Saludos a usted también. Mire, déjame hacer una pregunta.
Sí,
hablamos mucho de la felicidad y de la felicidad. Y vivimos en una sociedad que si la casa mía tiene 3 pisos más que la suya, yo soy más feliz que usted. Y si yo tengo 2 carros más que usted, yo soy más feliz que usted. Y vivimos en esa bobería, pero tengo 2 preguntas. Una es, ¿el ser humano en el interior es feliz o está tratando de buscarse felicidad? Esa es número uno. El número dos, el comentario que yo quiero hacer es este. En la Biblia, Jesucristo nos dice, te doy felicidad. Jesucristo lo que dice es, te doy mi paz. No sé si me estoy hablando demasiado rápido, no esperaba esta llamada ahora tan rápida. ¿Entendiste que la felicidad, yo no sé, yo no sé lo que es ser feliz? Yo no sé lo que es ser feliz. Si yo tengo 3 carros, yo soy más feliz que usted que tiene 1.
No, eso no es felicidad. Eso es subida de valor propio. Eso es para la persona insegura. Caminar con 3, y los he visto, con 3 relojes Rolex en la muñeca, es más valor. O sea, nos valoramos por los carros que manejamos, las casas que tenemos, el salario que llevamos, los viajes que... Eso no da felicidad, da muchas deudas y da muchos aprietos económicos. La felicidad no viene así. La felicidad viene primero con sentirte que a ti te gusta quien tú eres como ser humano, que los valores que tú tienes son importantes, que tú ayudas en vez de causar problemas, que tú das más de lo que quitas, que tú tienes respeto por las personas. Cuando tú puedes pararte frente a un espejo y decir, oye, yo no soy una mala persona, eso te da felicidad. Felicidad es una palabra muy problemática, como la es la palabra amor. Son difíciles de definir. ¿Por qué? Porque la felicidad es subjetiva, no es objetiva. Para cada persona la felicidad implica diferentes cosas. Para ciertas personas la felicidad puede implicar encontrar una pareja y convivir con esa persona y apapacharse y apoyarse mutuamente. Para otras personas la felicidad, entre comillas, es no tener una, tener un montón. Pero vuelvo al mismo punto, no es la felicidad, sino la necesidad de darse más cosas para sentirte más valioso. O sea, mientras más tienes, no eres más feliz, nada más más posesiones tienes. Eso no da felicidad. ¿Que te van a decir que son felices? Sí. ¿Qué borracho no te dice que no tiene un problema con el alcohol? Todos te dicen que el problema la tienes tú que no lo toleras. Yo estoy bien, yo puedo parar cuando quiera. ¿Qué persona insegura te va a decir que es insegura y que no es feliz? No, te tiene que decir que es feliz, tiene que aparentar. Pero la felicidad es un concepto básico. Cuando tú tienes lo que tú llevas por dentro y tú sabes que eres buena persona y con esa bondad, ahí te va, bondad, honestidad, comunicación, respeto, transparencia, fidelidad, compañerismo, apoyo, esos calificativos, esos adjetivos dan felicidad. Pero la felicidad no depende de todo eso, depende de cómo tú la percibes. Entonces hay personas que tienen todas esas cosas y no se han dado cuenta que son felices. Piensan que para ser felices tienen que ganar X cantidad al año. Porque eso es lo que nos enseñan en nuestra sociedad. A ser delgado como las modelos o los modelos. A ser bonito si no te metes 25,000 cirugías y terminas con, perdón a quien ofenda, con boquita de pescado. O terminas haciendo un montón de cosas raras. Es una persona así, no es feliz. La persona feliz... No le importa salir sin maquillaje en caso de una mujer y de algunos hombres también. La persona feliz no le importa si no te gusta la ropa que se pone. No le importa la ropa que se pone. La persona feliz está contenta con lo que hace cuando lo que hace es bueno y lo hace sentirse bien. Por ahí es mi versión. No sé tú qué pienses.
1-800-473-3003. Gracias por llamar y por participar. Acá está el doctor Eduardo López Navarro en la Red Hispana y ustedes tienen la oportunidad de participar siempre. 1-800-473-3003 vía telefónica, también a través del Facebook, donde nos han escrito sobre el tema del día de hoy, doctor. Escuche esto porque es curioso. Hola, doctor. A mí no me golpearon, me pusieron reglas y disciplina, pero yo sí maltraté a mis hijos y no sé por qué lo hice, si yo recibí mucho amor. Al contrario, doctor, entonces, ¿por qué pasa esto?
Bueno, hay muchos factores que pueden llevar a que una persona tome malas decisiones. Si no tienes buena capacidad de manejar tus impulsos, vas a ser impulsivo, impulsiva, y vas a sacar sin medir consecuencias, número uno. Número dos, si llevas muchas frustraciones que no tienen nada que ver con tus papás, pero tienen que ver con otras cosas, tienen que ver tal vez con experiencias con amigos, con algún tipo de bullying, con algún las personas que por ejemplo, los niños que fueron muy queridos en sus casas por sus papás y apapachados, pero por ser gorditos o por ser más oscuritos de piel o por tener el pelo de esta forma o tener lo que sea de esta otra forma, recibieron rechazo de otros niños, se les quitó el control a esos niños creciendo, siendo víctimas, y de repente cuando tienen a sus hijos tienden a desquitarse el control que le quitaron, quitándole el control a sus propios hijos y victimizando a sus propios hijos. Si tuviste una frustración con tu relación y de esa persona con quien tú estuviste nacieron estos hijos y detestas a la persona con quien tú tuviste los hijos, a veces proyectas en los hijos lo que sientes hacia el papá o los papás de los hijos. A veces los hijos no fueron planeados y llegaron e interrumpieron, según los ojos de quien lo mire, interrumpieron la capacidad de viajar, de parrandear, de hacer lo que sea, y resienten a los hijos por haber hecho eso. A veces tus hijos se parecen a ti y te recuerdan a lo que tú pasaste cuando tú eras niño y lo proyectas en ellos. O sea, hay una infinidad de cosas. El punto es, si tú hiciste eso, tú tienes que buscar cómo reparar eso para que puedas sanarlo con tus hijos. Aún hoy en día, si son niños que todavía son pequeños y tú sigues maltratándolos de esa manera o abusándolos emocionalmente o verbalmente, como venga, tú tienes que sanar eso. Y si ya son adultos, tú tienes que sanar eso y tú tienes que adueñarte de lo que hiciste y tú tienes que pedir disculpas. Porque si no, tus hijos crecen sintiéndose que no valen. Si mi mamá no me quiso, si mi mamá no me trató bien, debe de ser porque yo no valgo. No es porque mi mamá tiene problemas o lo que sea. No todos los problemas se originan de los padres. Y hay padres que se enojan con nosotros porque dicen, no, ustedes los psicólogos, todos culpan a los padres de todo lo que le pasa a los hijos. No, no. Hay padres que son fabulosos, fabulosos, y tienen hijos en 20 problemas, y problemas legales, y problemas de drogas, y cosas así. Y hay padres que son malísimos como papás, y tienen hijos fabulosos. Entonces es cuestión de ver qué pasó. Y ahora escuchando esto, tú que hiciste el comentario, piensa un poquito, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué pudo haberte dado ese empujoncito a que tú tengas problemas de control de impulso y que tú no puedas controlar lo que estás sintiendo? ¿Te acuerdas, Susi, que hemos hablado del niño interior? ¿No? Que todos tenemos un niño interior por dentro. Una persona que es agresiva con los hijos lleva un niño interior muy dañado. Y no tiene que ser por los papás. Niños abusados, ya que crecen de adultos, tienden a ser abusadores, o de la misma manera o de cualquier otro tipo de manera. ¿Sí? Te pueden haber abusado sexualmente y tú puedes ser una persona que abusa verbalmente. Pero todas esas cosas, somos complicados como seres humanos. La raíz no es nada más mamá y papá. Ellos son el principio. Pero de ahí en adelante es cualquier influencia que vayas al lado tuyo por el camino, mientras tú atraviesas el camino de tu vida, cualquier influencia, maestros, coaches, amistades, familiares, vecinos, todas esas personas, circunstancias, resentimientos hacia por qué nos tocó así, por qué habían familias con mucho dinero y mi familia no tenía y yo no podía ir a los paseos porque no había dinero, todos esos resentimientos influyen. Complicada la pregunta, ¿no?
Sí, definitivamente, doctor. Curioso y nos pone a pensar, y yo creo que esa persona que la ha enviado debe estar pensando también, y es bueno revisar de dónde viene esto. Nos escriben al Facebook, doctor, Un pariente con un bebé de 3 meses, al visitar a la familia, los hace apagar el televisor, aunque sean deportes. No quiere que su hijo vea televisión. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Dice, ¿qué vamos a hacer cuando nos visiten la final del campeonato? Ay, doctor, o sea, está educando a su hijo de alguna manera, supongo que tiene que ver con todo esto de mantener a los niños alejados de las pantallas, pero va a un lugar donde hay un televisor, ¿qué se hace en ese caso?
Es que yo no creo en exageraciones de ese tipo. Hay personas, y me ha tocado trabajar con ellos también, que no les compran un regalo a sus hijos, un juguete. Ellos arman uno con pedacitos de madera y con lo que sea, juguetes tipo lo que uno hacía cuando uno era muy pobre e inventaba juguetes, eso es lo que hacen. A mí se me hace eso muy injusto. Yo siento que tú tienes que exponer a tus hijos, los hijos tienen que ir con el progreso del tiempo, ¿no? No exagerarlos, pero tampoco limitarlos. Yo creo que si tú vas a invitar a alguien a tu casa y vas a ver televisión, le debes de decir a esa persona, yo sé que tú no quieres que tus hijos vean la televisión, pero tus hijos no son los únicos que van a estar aquí. Vamos a tener una fiesta de cumpleaños, vamos a poner algunas películas de Disney o de esto o de lo otro. Entonces, el televisor va a estar en tal lugar si tú no quieres que tu hijo lo vea. Entonces, no lleves a tu hijo a ese cuarto. Por ejemplo, si tú tienes a alguien que no quiere tomar porque está dejando de tratar de tomar y tú vas a una fiesta donde los demás sí toman, tú puedes decir, va a haber alcohol, las botellas van a estar en el patio, nadie que esté dentro de la casa va a tener alcohol, pero todos los que estén en el patio pueden, entonces tú decides si te quedas adentro o si vas afuera. Y la persona puede decir, no, pues mejor no voy. ¿Te acuerdas cuando COVID, que había gente que no quería usar máscaras? Y tenían reuniones y venía gente y decían, yo no me la voy a poner. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos la capacidad de decir, tú puedes venir y no ponértela, vamos a estar en el patio, tu mesa va a estar bien lejitos de los demás, pero tú puedes venir sin tu máscara y sentarte en ese lugar. Pero si vas a estar cerca de nosotros, esas son las reglas de aquí. O sea, entonces, donde hay televisión y se ve, esas son las reglas de aquí. O en otra manera, vamos a estar viviendo la vida de esa persona. No, viene fulanito, hay que quitarse las máscaras. No, viene fulanito, hay que guardar el alcohol. No, viene fulanito, hay que apagar el televisor. Entonces, la venida de fulanito es una tortura. Nadie va a querer que fulanito venga. Ni podemos imponernos en la gente así tampoco. En tu casa, haz lo que tú quieras. Y los que entran tienen que respetar tus reglas. La gente que no le gusta que la gente camine con zapatos en su casa. Si vas a ir, te los tienes que quitar. Si no te los quieres quitar, no vayas. Pero no puedes tener todo a tu manera, porque ya eso es dictadura otra vez. Tiene que ser como yo digo, cuando yo digo, dónde yo digo. No, entonces, ¿qué es eso?
¿No? Nos llega otra pregunta por acá, doctor. Otro tema, pero vamos a ayudar a Flor, que nos dice, doctor, ¿cómo le digo a mi hija que pierda peso sin que se ofenda? Ha ganado como 30 libras y está chaparrita. ¿Cómo hacer esos comentarios, doctor, sin herir?
Yo pienso que si nuestros hijos son adultos, tenemos que dejarlos vivir sus vidas. Porque una mamá que le está diciendo, el pelo lo tienes muy largo, te pones mucho maquillaje cuando sales, estás engordando mucho, no me gusta con el novio que sales, vienes muy tarde en las noches, se convierte en una mamá que la vamos a ver como el diablo, o sea, que no es deseable. Yo pienso que uno tiene el derecho de estar gordo o flaco hasta que uno decida que ya no quiere estar así. Yo siempre he sido muy gordo y a mí me decían, toda la vida me decían que tenía que bajar de peso y no bajé hasta que yo quise bajar. Pero no porque me lo dijeron. O sea, en ese momento yo decía, no, pues ¿por qué? Si los gordos somos felices, ¿por qué me quieren quitar la felicidad? Entonces, ya era mi excusa para seguirle. Entonces, Flor, corazón, lo que yo haría, hay dos cosas. O no te metas y dejas que tu hija haga lo que sea cuando ella decida hacerlo, una. O la otra es decirle, oye, amor, me gustaría hacerte un comentario y tú dime si puedo o no. Si te dice, a ver, mamá, mira, me he dado cuenta que te has puesto unas libritas de más. Si tú quieres ir a hablar con un nutriólogo, si quieres ir a algún lugar de que te enseñe a comer mejor o a un gimnasio o zumba, lo que sea, te apoyo y hasta te acompaño. Nada más te lo quiero decir porque a veces uno no tiene conciencia de los riesgos de salud que hay, diabetes, presión alta, cosas de ese tipo, ataques al corazón. Yo lo menos que quiero es que te pase algo así. Es diferente decir eso a decirle a alguien, oye, estás gorda, tienes que bajar de peso, ya son 30 libras. Esas mamás que hablan así generalmente crían a hijos que desarrollan trastornos de alimentación, como anorexia o bulimia, porque es el control por medio del peso o por medio de la comida. Y los hijos que se rebelan lo que hacen es lo opuesto, comen más para sentirse más en control. Ustedes, como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden de regalarnos su like, compartir. Nos vemos la próxima. Se les quiere.